Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, ya se encuentra con nosotros Alfonso Partida Caballero. Él es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y director del Departamento de Derecho Público de esta Casa de Estudios. Y bueno, queremos invitarlo porque además de ahora en este encargo y antes como integrante del Consejo de la Judicatura, pues tiene información sobre la situación de delitos, de índices delictivos, de violencia que hay en el estado de Jalisco. De esto queremos hablar porque, bueno, pues recientemente, después de una reunión que se celebró en la CONAGO, el gobernador Enrique Alfaro presume de que pues hay buenas cifras en materia de índices delictivos, es decir, que muchos van a la baja, incluso pues temas como feminicidios e incluso desapariciones, pone ciertos matices. Bueno, de estas cosas queremos hablar con Alfonso Partida. Caballero, ¿cómo estás? Bienvenido, Alfonso.
Muchas gracias, Rubén, muchas gracias por la invitación. Ambos, siempre será un honor estar en estos órganos de difusión universitaria, donde la noticia es totalmente verídica y sobre todo nosotros en el observatorio tratamos de darle sustento, ¿no?, a la información.
Es el observatorio
sobre seguridad y justicia, así es, exactamente. Que tiene aproximadamente ya 6 meses de existencia y que ha estado siendo muy puntual, ¿no? En la Universidad de Guadalajara creo que se estaba tardando. Los observatorios son estos entes de investigación de datos, cifras, contrastar estas informaciones, ¿no? Con instituciones que en muchas ocasiones unas dicen una cosa y otros dicen otra. O gobernadores que de repente señalan bajas cuando no las hay, ¿no? Como es el caso de Jalisco.
¿Podrías mencionar como en los principales, digamos, delitos en los que podemos medir si realmente se ha reducido la...
Bueno,
la,
hemos hecho el análisis de todos, ¿no? Si quieres lo vamos haciendo, pero es digno señalar una cuestión. Lo que están bajando son las denuncias, Rubén. Eso es un punto muy importante. Y esto lo dice el propio INEGI en la Encuesta Nacional de Victimología e Inseguridad. Porque de repente nos dicen, bajó un 3% de esto. Pues sí, pero lo que está bajando es la denuncia, porque no se tiene confianza en las instituciones.
Es decir, el delito de sigue, pero el se presentan menos denuncias.
Y solamente dice INEGI que se denuncia el 6,2%. 6,2%, ¿qué quiere decir esto? Que de cada 100 delitos, 98 no se denuncian. Así de grande está la situación. Entonces, ¿cómo puedes decir, cómo puedes sustentar que algo está bajando si ni siquiera tienes la denuncia? Entonces, lógicamente, tú te puedes encontrar con robo a casas, habitación, que dices tú, ¿a qué voy a ir a perder mi tiempo? Si ya me han robado anteriormente y lo que pierdo es mi tiempo, no me atienden, malos tratos en las fiscalías, etcétera. O cuando te atienden, te reciben la carpeta de investigación y la archivan. El año pasado archivaron 85 mil carpetas de investigación.
¿Se tiene una cifra de denuncias totales que se han presentado históricamente?
Fíjate, en México en el 2018 son 1,924,648 y en 2019 fueron 2,015,641.
Aumentaron en ese caso.
Aquí en este caso aumentaron. Uh-huh. En el caso de Jalisco, en el 2018 fueron 162,756 y en el 2019 156,653. Hay una variante importante en este caso. Pero nos hemos dado cuenta por las investigaciones que hemos hecho con los mismos agentes del Ministerio Público, con policías investigadores, que, por ejemplo, un robo a casa habitación, que no hay testigos, que no hay datos, que no se señala a nadie, que simple y sencillamente llegaron y hacían falta cosas, esas no las toman como delitos. Las guardan por separado y esto es una cuestión lamentable, porque no se denuncie, no existe el delito.
¿Pero por qué no se guardan como delitos?
Porque no se tienen datos para hacer la investigación. Y este tipo de denuncias son las que se van al archivo, ¿no? Al 102, de acuerdo al código penal.
Pero ahí están esas 85 mil denuncias que comenta, son parte de esas.
Sí, claro, por supuesto. Entonces,
pero eso implica, perdón que te interrumpa, Alfonso Partida, sí, en el caso de robo a casa habitación, debe ser lo más común, es decir,
sí, claro,
regularmente ya no guardas muchas veces las facturas de ciertos muebles,
linaje, que porque se tenga, es muy aparatos, rígido. Tú tienes que demostrar la preexistencia de esos bienes y debes de hacerlo efectivamente con facturas, lo tienes que hacer con testigos. Imagínate una joya que valga, no sé, 20,000 pesos, tener que hacer todo lo que hiciste, te lo hizo un joyero que no te da factura, etcétera, ¿no? Todo este tipo de situaciones que es muy engorroso y que a final de cuentas viene a engrosar el no castigo, la no denuncia, etcétera.
Enrique Alfaro hablaba de baja en varios indicadores sensibles, decía. Creo que robo de autos, me parece, robo a negocios.
Así es.
No sé
si te lo digo. Coincide. Mira, sí, en homicidios dolosos, en el año 2018 fueron 1,961. En el año 2019, 2,030. O sea, ahí hay un
incremento significativo.
Incremento significativo. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué aquí no pueden guardar las cifras? Pues porque los medios de comunicación están vigilantes. La misma ciudadanía, dicen, el día de ayer privaron de la vida a dos personas en tal calle.
Y las familias se publica también y denuncia, ¿no?
Y como son delitos que se persiguen de oficio, claro, de oficio quiere decir que aunque tú no denuncias, se persiguen y se levantan. Entonces ahí no tienes esta circunstancia.
Casi no hay cifra negra, ¿no?
Así es, casi no hay cifra negra en esto. Bueno, desaparecidos sí. En el caso, claro, de desaparecidos sí, pero que aquí hay un error garrafal porque estos desaparecidos que aparecen en fosas posteriormente no vienen a sumarse a los homicidios, sino se quedan por separado.
Y los cuerpos que encuentran en fosas no se investigan como homicidios.
No se investigan como homicidios, se investigan por separado. Entonces, claro que es un homicidio en todo el sentido de la palabra. Déjame comentarte algo. OCRA es un organismo de los aseguradores de carros.
¿Qué significa?
La organización de automóviles, AMIS también, son dos organizaciones.
Pero OCRA es la de aseguradores.
OCRA y AMIS. Y entonces ellos, pues a fuerza, si quieres que te paguen tu carro, tienes que denunciarlo. Y ahí resulta que Jalisco es el número uno a nivel nacional. Y Guadalajara campeón, por encima de Ecatepec, desbancando Ecatepec, que fue el año pasado. Entonces, donde
¿El
no
robo
se,
de autos?
El robo de autos. Donde no se puede sustentar, o donde sale de su ámbito de acción del Estado, entonces ya las cifras no le cuadran tan fácil, no les cuadran tan fácil. Y esta investigación tú la puedes ver ahí en AMIS, en el cual Jalisco es número uno, Guadalajara es número uno como ciudad, Zapopan número cinco como ciudad a nivel nacional. Y entonces, ¿cómo pueden decir que están bajando? Y ahí te especifica qué es lo que se está haciendo, Rubén. Una cuestión muy importante. Los que están haciendo son los armadoras, son los aseguradores, son los propios ciudadanos. Porque aquí, de detenciones, discúlpame, pero no se ven reflejado una mayor incidencia de detenciones y menos de sentencias. Simplemente hay dos sentencias en Guadalajara, por ejemplo, de feminicidios. Solo dos, ¿no? ¿Y sabes cuánto se les dio de pena? Se les dio a una 12 años y a otra 11. ¿Por qué? Porque es a través de un mecanismo que se llama, es un juicio abreviado, un procedimiento abreviado que está previsto en la ley, que te pueden bajar hasta un tercio de la pena. O sea, ¿de qué sirve tener hasta 70 años de prisión si te van a dejar en 12 años, ¿no? O sea, y se hace todo una parafernalia con diputados, con foros, con medios y todo, pero que al final de cuentas no está lográndose nada. El aumentar cifras no nos está llevando a ninguna situación.
Por el problema de la impunidad, justamente. Así es, justamente. Quería preguntarles en ese sentido, doctor Alfonso Partida, el gobernador en la entrevista que dio este lunes en Televisa, él, entre otras cosas, pues culpaba el tema de homicidios al, a la guerra contra las drogas, sí, sí, de todo el contexto nacional, pero no mencionaba el tema de la impunidad. ¿Cuántas órdenes de aprehensión están pendientes de ejecutar por homicidios en Jalisco que todavía ni siquiera personal de la fiscalía ha ido a buscar a presuntos
responsables? Cerca de 50,000.
50,000 presuntos homicidas están, mira,
tiene,
por ahí en la
tiene
calle.
Tiene su lógica. ¿Cuántos grupos de la fiscalía están haciendo investigación? Son cerca de 6 grupos, de 3, 4 personas cada uno, y cada vez es menos porque cuando... hacen otra fiscalía nueva, le quitan a homicidios, a secuestros, y nada más revuelven. Entonces, te pongo un ejemplo, en homicidios son 10 agentes del Ministerio Público, pero ahí no está lo peor, en las cifras año con año.
A ver, pero quiero regresarme, 50 mil, ¿qué?
50 mil órdenes de aprehensión.
Pendientes de cumplimentar.
De, 50 mil de homicidios solamente.
No, no, no. Déjame, eso es en general. Delito. Déjame decirte en homicidios. Tenemos la cuantificación desde el año 2007, esperamos llevarla desde el 2000, y nos está dando la cantidad de 16,800 homicidios que se han cometido desde 2007.
2007 a la fecha, más de
16,000. Solamente el 1% se ha investigado. No quiere decir que haya sentencia, sino que hay investigación, ¿no?
¿Y los otros son procesos abiertos?
Cerca de 16,000. Simple y sencillamente están totalmente sin investigación, sin sentencia, sin nada absolutamente. Y lo peor del caso, que ahí 16,000 no son carpetas o denuncias, porque hay de las dos, dependiendo del año en que estemos hablando. Aquí lo grave es que técnicamente hay 16,000 homicidas en la calle.
Entonces, ¿no es una situación de percepción, como insistía Enrique Alfaro en una entrevista colectiva que tuvo el Canal 4 la noche de lunes? Él decía, es una cuestión de percepción, nosotros tenemos estos indicadores y van bajando. Y dice, yo veo a la gente, los restaurantes llenos,
conciertos,
los estadios, que la gente está en la calle, que como que si la gente no está preocupada por la inseguridad, por la violencia. ¿Qué opinas?
No, bueno, en Medellín se daba exactamente lo mismo. Los bares, los restaurantes estaban llenos. Cuando había una situación enorme de inseguridad, de homicidios, de secuestros, etcétera. Pero eso es lamentable que se tome como base. No puedes tomar como un indicador el que la gente está yendo al esparcimiento, va al estadio, va...
Y hay que ver las cifras con restauranteros, ¿verdad? Si hay más o menos.
Claro, por supuesto. Entonces, más bien que nos diga cuántas sentencias tiene. Y ahí es donde viene aquel viejo adagio romano que dice porcus torsus rabus, ahí es donde la puerca torció el rabo, porque no te va a dar los datos. Si tenemos dos sentencias de feminicidio, pues que nos diga cómo está bajando, o sea, bajando la denuncia. Y acá, donde se debe de ver, es en la sentencia la eficacia y la efectividad de una política pública.
¿En el caso de homicidios aumenta la tasa de...?
No, estamos hablando del 0.6%. Y esto dicho... Sí, claro. De sentencias.
De sentencias.
De sentencias. Cero punto. O sea, por cada 200 homicidios hay un sentenciado.
Bueno, entonces, cuando Enrique Alfaro y también en ocasiones lo repiten otros funcionarios como Macedonio Tamés, dicen que más bien se matan entre ellos. Hay una alta incidencia de homicidios porque están matando entre ellos y de repente a veces los 10 personas que hace una semana, justamente el miércoles pasado, aparecieron asesinados, prácticamente se dijo que era como un asunto de crimen organizado. ¿Se puede afirmar esto teniendo estas tasas de impunidad?
Claro que no. Para hacer una investigación criminal que tiene que ver con desde el acordonamiento del lugar de los hechos, la cadena de custodia, poner a disposición de los peritos, el tipo de armas de fuego que se está utilizando, las situaciones especiales que en esas 72 horas debe de ser fundamental en una investigación, pues ni siquiera puedes saber quién fue. ¿Cómo puedes decir que fue el crimen organizado? Digo, si no quieres investigar y hacerte pato nada más en esta circunstancia, bueno, pues di que es el crimen organizado para que todo mundo deje de investigar. Si tú le dices a los investigadores, que a veces son un grupo de 3 o 4 investigadores que van a ir a perseguir al crimen organizado por un homicidio, pues van a decir muchas gracias, dale para el otro lado, ¿no? Traemos más homicidios y vamos a investigar a otros homicidas, no a esos, ¿no? Entonces, creo que la circunstancia que se está presentando con esta especulación es para no hacer las cosas correctamente.
Ahora, el cambio, estamos hablando de fallas importantes en el sistema de Procuración de Justicia. El cambio de Procuraduría a Fiscalía, incluso dándole estas atribuciones de autonomía, ¿ha funcionado?
Pero no hay autonomía. El fiscal lo nombra el propio gobernador.
Presupone que en sus funciones, ¿no?
Así es. Y yo entiendo una autonomía. Oye, estamos en una universidad autónoma. Tú dime si el gobernador nombra a un director, si el gobernador nombra a un rector, si algún diputado se mete en ver cómo se debe de gastar el dinero. Pero allá en la fiscalía sí. En la fiscalía, el fiscal lo nombra el gobernador y solamente lo pone para que el Congreso del Estado lo ratifique, ¿no? Y entonces aquí se viene una situación que todos los demás cargos los nombran desde partidos políticos, desde los mismos entes del Ejecutivo. ¿Y cuál autonomía de qué? No tiene autonomía técnica. Ellos dicen, quién el gobernador dice en su noticia criminis o noticia criminal, dice, este es del crimen organizado y este es de este. O sea, eso no puede ser posible. El artículo 21 constitucional le da la atribución al ente encargado, que es el Ministerio Público. ¿Por qué los ministerios públicos están agazapados? Pues porque se está manejando de manera política. Si tú le preguntas a un agente del Ministerio Público, te dice cuántos homicidios hubo ayer, cuántos robos y cómo le están haciendo. Porque tienen la obligación de decirlo, no son políticos que pueden decir mentiras o que pueden especular. No, el Ministerio Público es un ente técnico que te debe decir por dónde, ¿no?
Doctor Alfonso Partida, sí, ya casi nos vamos. Solo quería, si tiene datos ahí también específicos, sí, de denuncias de crímenes relacionados con violencia contra la mujer. Comentaba, sí, claro, por ahí de feminicidios, sí, lo que tenga de feminicidios, de agresiones o violencia machista.
Sí, sí, claro. Permíteme acumular. Ah, ok. De desaparecidos, bueno, son los datos, no puede haber otros. Y aunque se moleste el gobernador o se moleste Macedonio, que de entrada creo que no sabe ni lo que está haciendo, pero son los datos que ellos están dándole a la propia, al Secretariado de Seguridad Pública. Nosotros no podemos ir en otros datos. Y fíjate, Tamaulipas tiene en un acumulado de desaparecidos 1,032. Jalisco tiene 9,000, perdón, son 10,032. Jalisco tiene 9,286. El Estado de México, 6,883. Estoy hablando de 2006 a la fecha.
Son las cifras que presentó la Secretaría de Gobernación.
Así es. Son las cifras. Es que no puede haber otras, aunque los organismos de la ciudadanía hablan de otras cifras. Más, yo no sé si estos datos, no debe de haber otras cifras tampoco. ¿Por qué no se sientan en una mesa y le ponemos nombre a todos los desaparecidos? ¿Por qué no vemos en esta circunstancia cuáles son, dónde desaparecieron, a qué horas desaparecieron, para que no se esté dando esta especulación y se empiece a desconfiar de los medios de comunicación, de los periodistas, etcétera, que me parece lamentable? Bueno, tiene reportados 2,100 casos
el año pasado,
Jalisco encabezando, por arriba de Tamaulipas, de Chihuahua, de Nuevo León y de Puebla. Y son sus datos del gobernador. Sí. Perdón.
Sí, me llegó un mensaje por WhatsApp, dice que si le puedes preguntar, a ver, déjame leer, que si es cierto que se le investiga por desvío de recursos cuando fuiste consejero de la judicatura.
No tengo ninguna nada, absolutamente.
Un mensaje del
hombre, ya me hubieran Roberto Espinosa. No, ninguna. Tuvimos un señalamiento de 200,000 pesos, pero toda la judicatura completa, en la cual se solventó, pero nada.
Finalmente, nada. Si está fallando esta política de Procuración de Justicia, desde el Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, ¿qué debería corregirse en el sistema de Procuración y Justicia,
Alfonso Partida? Yo creo que primero los diputados tienen que basarse en hacer leyes que estén acordes. En esta cuestión de desaparecidos, Rubén, hay una ley general, nacional. Si hay una ley nacional, no puedes el Estado legislar, sino debe de aplicar las políticas para que se cumplan las leyes que ahí dicen. Todo esto de la comisión de desapariciones, etcétera, todas las fiscalías especializadas que deben de existir, eso es lo que deben de hacer, asignar recursos, buscar la mejor atención en las partes técnicas, en las medidas estructurales, en los recursos técnicos y humanos articulados para dar respuesta, ¿no? Esto no puede ser de otra forma, Rubén. Así es. Y eso es lo primero que deben de hacer, porque de repente nos dimos cuenta de que hicieron una modificación a la ley contra la delincuencia organizada de Jalisco, cuando esa está totalmente subsumida a nivel nacional con la ley nacional.
Muy bien, ¿no? La verdad es que es un montón de información, sí. No nos da tiempo, más bien quizás podamos hacer como cortes trimestrales o de cada cierto tiempo con el observatorio para ir actualizando las cifras.
Yo me comprometo, el secretariado cada día 20 da las cifras de desapariciones, de todo, ajá, todos los delitos. Si tú me invitas un día o dos días después, perfecto, podemos estar dando estas cifras de manera periódica.
Me parece bien. Muchísimas gracias, Alfonso Partida Caballero, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, por estar con nosotros. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Gracias.